En Radio Puerto, el puerto con los cinco sentidos, con Pedro Payán.
Bienvenidos un lunes más a este que es su programa, El Puerto con los Cinco Sentidos. Y hoy, Carlos Neva y García Romeu a punto de entrar en la meta, efectivamente se está quitando el pañuelo, la bufandita, y ya se van a sentar y ya estamos al completo hoy con un nuevo invitado, Chuchi. No les digo nada más. ¿Y novedades esta semana en el puerto? Muchas. Por fin se ha abierto Pozos Dulces, por fin se ha decentado Pozos Dulces, y eso a todos nos agrada.
¿Qué es Pozos Dulces?
Espera. Y por otro lado, que ahora lo comentaremos también, ha habido una encuesta de un medio de comunicación en el puerto de Santa María donde... Pues era más o menos lo que aquí se ha dicho alguna vez, o pensamos, vamos, el alcalde actual, Germán Beardo, con el Partido Popular estaría rondando la mayoría absoluta, 11-12, Partido Socialista bajaría y se quedaría en 6-7, Ciudadanos saldría del hemiciclo, Izquierda Unida, bueno, Adelante y tal, 3, con... la salvedad de que de momento no se han conformado esa formación, es decir, Izquierda Unida iría por un lado, Podemos por el otro y Adelante por el otro, pero bueno, en la encuesta las han metido juntas, les daría 3, a Botella le darían 2-3, con lo que podría llegar a subir, vamos, de hecho subiría 1 o 2, depende, y Vox 2-3. Con lo cual, pues esa es la encuesta y luego la analizaremos. Por lo demás, el grajo sigue bajo, aunque de momento va subiendo, va subiendo. ¿Qué quiere decir? Y Chuchi lo acaba de decir ahora mismo, que se prevén lluvias, el viento ha cambiado a sur, y cuando hay viento de sur, pues ya saben ustedes lo que hay. Agua. El agua es necesaria, los pantanos están subiendo, y eso siempre es de agradecer. Y como siempre, haciendo tonterías, obviamente. Ah, pues te voy a dar una noticia.
A ver, dámela.
Ya se ha notado en Cuenca lo de capital de la gastronomía española.
Después soy yo. ¿Os dais cuenta de que no soy yo el que habla de Cuenca?
¿Y hacer el medio gili está bien?
El medio no, entero.
Ah, vale.
Yo no hago nada.
Bienvenidos
media.
Carlos Neva, bienvenido Chuchi, y a ti, pues nada.
Afortunadamente, como no hay cámara...
Sí, no, no, menos mal,
Bueno, pero yo vengo lindo, ¿eh? Estoy sí,
tengo frío, sí, viene coño. Guapo, como guapo. Siempre.
Pero él siempre viene guapo.
Yo vengo hoy emocionado.
Bueno, háblame de Pozos Dulces. Que me
Pozos Dulces, yo estoy nervioso. O sea,
¿por qué?
Porque me pone nervioso ver las cosas así acabadas. Digo, verás tú que esto se lo va a tragar la tierra o algo. ¿Eh?
No, no, pues está terminado y bien terminado,
o va a salir
es cómodo.
Godzilla del fondo, ¿entiendes?
Pero tú ahora no veas cómo corre por Pozos Dulces.
Ahora corro yo, que no veas.
Además,
estoy muy emocionado porque
no grites.
Están pintando las calles y eso de muchos sitios. Y digo, en cuanto venga el agua, se lleva la pintura fijo.
Sí, eso seguro.
Pero bueno, yo básicamente estoy emocionado porque vengo a este programa, que sé que es un sitio donde habláis de cosas del puerto.
Perdóname,
de cosas buenas del puerto, de cosas que
nosotros.
Se están haciendo en el puerto. O sea, ¿de qué habláis?
Pues hablamos de todo y de nada en general. Defendemos siempre el puerto de Santa María ante todo. Creemos que es el centro y el núcleo del espacio universal.
Gastronómico también.
El gastronómico incluido.
¿No has dicho que yo me presento a las elecciones?
No.
Sí. Voy a hacer una plataforma, que es una cosa que fracasa siempre. Tú hagas una plataforma, fracasa. Sí. Te quitan las araucarias de la Plaza Verde.
¿Una plataforma petrolífera?
No, una plataforma para unirnos, Jerez, y desaparecer.
Qué bonito, me encanta. Me encanta.
Bueno, esto promete. Esto promete.
Pues no sé, ¿y por qué no se unen los de Jerez al puerto? ¿Qué
no,
digo
no,
yo?
No, los bárbaros detrás de las montañas primero. Ajá. Y vale. Allá el puerto desaparece y ya.
¿Y toda la playa para ellos?
Y dentro de 3.000 años descubrirán
todas las
bodegas
y todas las cosas. Ajá. Interesante, si es que las hay, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, no
o
sé.
Quedan.
Vamos a, ¿y nosotros nos convertiríamos en una barriada de Jerez?
Hombre, lo que dicen Jerez que somos.
Ah, vale, vale.
Nosotros podríamos ser, por ejemplo, tener el nivel de...
El Tempul.
No, de pedanía, por ejemplo. Pedanía.
Sí, 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 como el Tesorillo.
El Tesorillo, como la barca de la Florida.
Y la Bajarilla.
El otro día, hablando de Fitur, se me olvidó comentar un detalle hablando de esto de Jerez. Que Pacheco llegó a hacer un folleto turístico en el que se ofrecía Val de la Grana, Jerez como ciudad con playa, y su playa era Val de la Grana.
Sí,
no es cachondeo, ¿eh? Esto
pero a mí
verdad.
Me parece hasta bien, fíjate.
Bueno,
igual que yo
aquí
vendería.
Aquí el que tuvo arte fue Botello cuando
igual,
fue al Ayuntamiento de Jerez.
Igual que yo vendería Jerez. Está a 2 minutos del puerto de Santa María. Vendería sus bodegas, vendería.
Bueno, pues volvemos a lo
vendería
de lo
los
día,
caballos.
Volvemos a lo de, es que, del lunes pasado a vender el área metropolitana.
Claro,
efectivamente,
es que somos un área metropolitana.
Pero no,
con poblaciones muy.
Pero se lo creen los ciudadanos, pero no se lo creen quien se lo tienen que creer.
No.
Es que si pones tú un área metropolitana, seguro que el autobús más caro.
No, hombre, no, ya hay autobús metropolitano.
Yo creo que sí.
Lo hay.
Ya hay transporte
de
metropolitano.
De hecho, aunque digamos que el catamarán es nuestro, y realmente es de la Junta de Andalucía.
Oye, y habría que poner
y
policía,
va a Cádiz y Rota.
Policía metropolitana.
Claro,
como
y
Nueva York.
El problema que veo yo es los pasos de Semana Santa. Tendrían que ir los del puerto hasta la colegial y los de Jerez hasta la iglesia.
Perdona, hasta la basílica que tenemos obispo, ya es catedral.
No. La carrera oficial en el poblado Doña Blanca.
Eso cómo va a ser. Ahí está en lo suyo. Yo lo veo muy bien, esos costaleros subiendo
ya
Diego la Rimata, cuesta.
Diego Rimata advirtió de la importancia de Doña Blanca.
La cuesta
de
chorizo.
Ya ten en cuenta que ya Mata, Diego Ruiz Mata, ya definió la importancia de la carrera oficial allá en el tiempo de los fenicios, en aquel Doña Blanca, que venían por la carrera de portar.
Pero él era paraban, el cronista oficial.
Sí, sí.
Ah, vale.
Paraban ya en el tiempo de los fenicios, ya estaba allí.
Yo lo que me parecería muy emocionante sería ver un paso de Semana Santa por el polígono.
Que Jerez tiene catedral, que ya no tiene colegiata.
Bueno, y el puerto tiene basílica menor.
Sí, menor. Pero es que el obispo está en Jerez.
Claro, porque bueno, el obispo depende. Es de Jerez.
No, de Asidonia Jerez.
Ah, perdón, cierto, de Asidonia Jerez.
Pero tú no
Jerez.
Sabes dónde está el obispo ahora. Así lo sabes.
Ahora mismo yo creo que está en Jerez.
Creo que está con los niños.
Si
en
quieres Eurodine. Lo llamo. Oye, ya lo entrevistamos aquí.
¿De verdad?
Fuimos el primer medio en entrevistarlo.
Un hombre muy simpático.
Cuando estaba en Getafe precisamente para trasladarse.
Hablando de arzobispo, voy a contar una anécdota hace mucho tiempo. Yo me tuve que sentar con el arzobispo de Jerez, fue una cosa muy curiosa, cuando yo todavía estudiaba, para pedirle permiso para que me dejara entrar en el convento de clausura del Espíritu Santo, que así no se podía entrar,
no, claro.
Porque mi intención era anillar las cigüeñas del campanario del convento.
Para no ser capaces.
Y tuve que pedirle sentarme en audiencia oficial con el señor arzobispo de Jerez.
Como Dios manda.
Como Dios manda.
Exactamente. Como Dios manda.
Pero te voy a decir, era un convento de clausura de mujeres. Claro, tú aquí ibas allí. A ver, hombre, ibas tú allí.
Tuviste que entrar disfrazado, pero te dejó entrar.
No.
Sí, no, él siempre ha sido muy aniñado.
Bueno, poniéndole, voy a darle un contrapunto de seriedad a este programa.
No, la culpa es tuya.
Da igual que dé punto de seriedad.
La culpa es
por
tuya.
Vamos a terminar.
Ha empezado. Pero yo doy gracias de que estés. Bueno, tú has dicho mil veces que ibas a venir.
Por cierto, el señor obispo, cuando estuvo aquí, convidó.
No, si es que fue por teléfono.
Ah, es no que yo nunca venir. Sé si los obispos convidan.
No quiso venir porque
sí, convidan.
Se enteró que...
¿Convidan?
Había una tradición que ya no se da en...
¿En Cuenca?
En el Obispado de Jerez, donde se celebraba San Francisco de Sales, que se celebró el otro día, y había una misa y después había pues platos y bebida, alcohol también incluido.
Pedro siempre
y
iba.
Estábamos los... Sí, sí, señor, sí. Porque además yo era el fotógrafo del obispo, que eso lo sabes. Y nos invitaba allí muy bien. Y sobre todo había gente de Jerez.
Se enfadó con él cuando aquí se publican interview.
Claro.
Y ya dieron, ¿no? Ya lo viene más.
Ya lo viene más.
Bueno, en fin, di el contrapunto serio.
Que acaba de empezar el programa hablando de una encuesta.
Sí.
La pregunta más importante de la encuesta es ¿quién la hace?
El CIS.
No,
¿hasta el puerto ha venido?
Digo.
No, Social Data. Ese es un medio, el Viva.
¿Y quién la ha pagado?
El Viva.
¿El Viva?
Claro, no, el Viva. ¿Quién la ha pagado? No lo sé.
El Viva por U, iba a decir yo también.
¡Viva!
Pero si va porque la haya pagado el gobierno, no es
no,
verdad.
No, no, no voy porque después de las encuestas están las cocinas.
No, pero no la ha pagado, pero no la ha pagado el...
No, es por curiosidad.
El gobierno de la ciudad. Ya, de eso
no,
te lo
no,
puedo
no,
asegurar. No, porque es lo primero que yo he intentado buscar y no hay manera que no. Que haya otro partido que le interese no bajar tanto y otro que no suba tanto, es posible.
Pero del gobierno, no. Por lo que yo sé, normalmente
las
encuestas las suelen hacer públicas quien se beneficia de los resultados.
No, en este caso te aseguro que no. No.
¿Y habrán
además,
hecho la encuesta...
ese medio de comunicación actualmente con el gobierno municipal no está excesivamente bien.
No, es una cuestión que dejo ahí.
No.
Pero, y ahora yo quiero hacer una pregunta.
Pero para mí, esa encuesta no se aleja de la realidad.
No, dudo tampoco.
Cuidado.
O sea, tú has dado los resultados por cada partido político. ¿Han hecho encuestas sobre
pero
qué?
Sobre la plataforma tuya de unirnos a Jerez, no.
No hay datos.
No hay
pero
datos.
Sobre los ¿quién van a ser los asesores?
Hombre, no. Bueno.
Debe estar de eterno.
Sí, pero también.
Ese hombre.
¿Quién?
¿Quién es este hombre?
No, pero de los partidos políticos sí conozco de Unión Portuense, de Botella, pero de otros no conozco.
Ahora he conocido yo a Botella, me estaba tomando un té en el... que estuvo recogiendo basura con nosotros.
Sí, en el Espigón.
En Rancho Linares. No, en el Espigón también estuvo.
Sí. Lleva mucho tiempo en el Espigón quitando basura, ¿eh?
Es curioso ese fenómeno.
Y comiendo mojarritas.
Es curioso ese fenómeno que se está produciendo ahora, se está moviendo una serie de organizaciones ciudadanas pequeñas, muy celular, muy pequeñitas, de muchos sitios, cuyo objetivo es precisamente ese, y sea a lugares especiales.
El Centro Inglés ha cogido como propio para sus estudiantes, cada uno que haga lo que quiera, la Playa de la Muralla. Otro podía coger, por ejemplo, los centros de Valdelagrana, podrían irse a Valdelagrana, que es enorme, y dividírselo. Y limpiarlo, yo creo
que es una buena...
Que
no dejan de ser unos movimientos...
Vecinales, casi.
Simbólicos, porque obviamente...
Particulares más que vecinales.
Sí, particulares.
Obviamente, desgraciadamente, la basura que hay en...
¿Eso qué demuestra?
Pues eso demuestra que hay una conciencia ciudadana para
sí,
que...
Sí, pero ¿qué demuestra? Que hay una serie de ciudadanos que somos más guarros que
exactamente.
Dios.
Exactamente.
Que Levante fabrica las bolsas de plástico de América.
Y demuestra que al fin es como cuando hacían una suscripción popular para un monumento. Y ahí dicen que todos son monumentos y todas las suscripciones populares.
Algo quería decir Carlos de un monumento.
Que por cierto, sí, ahora hablamos de ese monumento. Que por cierto, ¿te acuerdas que el lunes pasado Estuvimos hablando del problema del punto limpio, de si sí. Escombro, que también te comprometiste.
¿Has trabajado el tema?
He trabajado el tema.
¿Y qué te han dicho?
Me han dicho que los escombros pueden retirarse gratuitamente en el punto limpio si son dos expuertas. Si son tres, tiene que presentar la licencia.
O sea, puede ir dos veces, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el señor, el individuo que dice que yo voy a ir dos veces, tres veces, porque que levante la mano, el que va a hacer un chapú,
y va a pedir licencia,
licencia de obra. Y un chapú.
Es absurdo.
Un chapú, tres puertas de escombro te produce.
Cuidado.
¿Va dos veces?
Cuidado. Es un chapú y no es un chapú. Si tú vas a tirar paredes de tu casa y llamas a cualquiera para que las tires, puede correr peligro la estabilidad de la casa, del edificio, de lo que sea. Cuidado con hacer esas obras, esto no pasa nada, esto se tira. Sí, y si es una obra, una...
No, un chapú, cojones, esto ya es una obra...
No, hombre, ¿pero qué es un chapú? ¿Cambiar los azulejos?
Sí, por ejemplo.
Eso caben dos espuertas o tres, y si no, quede dos viajes.
Está hecho más poca obra para mí.
No, pero vamos, también te digo, en un coche no caben 28 espuertas.
Pero tres sí, o cuatro.
Y si no
depende del número de
viajes. No, pero que el debate... en serio, pero el debate está en que se planteaba que si... Esa solución que ofrece el ayuntamiento de que para evitar que ese tipo de residuos se tiren en cualquier medio, se recojan por un organismo, como en este caso un punto limpio, pues que hay una digamos un rechazo por parte de la gente que tiene un poco de miedo porque los que no hayan pedido licencia, porque han hecho una pequeña obra y tienen más de tres puertas, pues ¿qué hacen? Pues obviamente no estamos justificando nada.
¿Cuántas puertas caben en tu coche?
Yo no tengo coche.
Bueno, en un coche tú.
Pueden caber tranquilamente cinco puertas.
¿Cinco en tu coche? Sí. Muchas puertas.
No.
Sí, tirar los asientos.
No. Dos y uno encima.
Ah, vale.
Pero si no es problema. El problema es que...
Mucho coche tiene este.
Es mejor no hacer obra.
¿Qué es un problema?
Lo mejor.
Es un problema.
Sí.
Entonces, y habría que cambiarlo. Que no sé cómo hacerlo, pero que habría que plantearse...
Pero es verdad que hay licencias de obra... que se deberían de pedir. Hombre, lo de los azulejos, vale, que no se pida. Y es más, eso es un mero trámite, creo. Pero cuidado con hacer de esto de que tiro esa pared y no pasa nada. Cuidado que las paredes maestras pueden bueno, como se diga...
Yo puse un cuadro en el Porsche, lo puse yo, y pidió mi mujer licencia de obra.
No me extraña.
De la que monté.
No creo que para eso haya que pedir licencia, sí, ¿no? Estamos hablando de...
Porque lo hizo con una gárgola enorme para poder colocar el cuadro. Entonces, claro, tú, requería una...
Es que el horizonte y yo no nos llevamos bien.
Andamiaje importante.
Bueno, ¿antes tenía permiso de obra lo de Pozos Dulces?
Sí.
No.
Sí. Como que no tenía permiso.
No, estaban hechos a espaldas del ayuntamiento.
¿Qué me está diciendo?
Digo.
Me va a dejar cuerpo descompuesto.
Totalmente.
No tenía. Y no le ha costado un duro a los ciudadanos, porque eso era lo que quedaba, que eso sí que me gustaría saber a mí algún día. Esos fondos europeos que vinieron o no sé qué historia, ¿dónde están esos fondos? O están justo debajo.
Ya se han ido para su casa porque los europeos suelen venir.
Y eso es lo que quedaba y se van en invierno, y con eso se ha arreglado. O sea, que costar no ha costado.
Bueno, no.
Y el monumento ese que había ahí.
No se arregla con eso, ¿eh?
Bueno, y un poco más.
Se arregla con la fianza que dio la empresa.
Claro.
O sea, con la fianza que tenían retenida.
El presupuesto, exactamente.
Solo tenían retenida de la empresa.
400.000 euros.
El concesionario de la administración pública.
Bueno, pero que era dinero que quedaba. Bueno, que estaba.
Retención, estaba.
Ese dinero, eso es una fianza. Una fianza que se da para garantizar que la empresa va a ejecutar la obra en condiciones.
Yo es que el tema me quiero meter en berenjenales. Pero sí que es verdad que no ha salido del dinero de los portuenses.
Ha salido de la gente de ERE.
Claro.
Que son los que han pagado la obra.
Esto viene de Europa.
Bueno,
el problema de Pozos Dulces es bastante más complejo y de varias legislaturas. Casi todo lo que ocurre.
Sí, como todo lo que ocurre.
Pero concretamente esa obra, si no estoy mal informado, esa obra se ha ejecutado con el dinero de la fianza porque la empresa no pudo ejecutar la obra.
Efectivamente.
Tuvieron que cambiar.
Efectivamente.
Y lo único que se ha hecho ha sido adesentar la entrada, pero el boquete está ahí.
Sí.
El boquete
no,
está
no,
ahí.
El boquete no boquete está. Está el boquete no está.
Es que el boquete no estaba hecho.
Es que el boquete estaba, no estaba
estaba
hecho.
Estaba pivotado.
Efectivamente. Pero no estaba hecho el boquete. De hecho, si te fijas, donde pusieron los parterres estos tan grandes, eran las entradas.
A ver si eso lo van a coger los extraterrestres y vamos a tener a León.
Para utilizarlo de la...
Pero no estaba el agujero hecho, ¿eh? ahora, después de pivotar y todo eso, había que sacar la arena. Oh. Bueno, y vete tú a saber lo que hay o lo que no hay debajo de Pozos Dulces.
Finicio, y nos llegamos aquí hasta eso, el 2058.
Eso sería otra. Vamos a ver. Pero qué había
lo
allí.
Cierto, lo cierto es que ese tema es para ponerle la cara colorada a todos los que han estado con responsabilidad de gobierno.
¿Nada más que por eso?
Bueno, en este que estamos hablando de Pozos Dulces, ¿no?
Sí, sí.
Entonces no acabaríamos.
En todos los que han tenido su responsabilidad de gobierno durante ese periodo.
¿Y eso cuánto ha sido en tiempo?
Pues mira, casi 13 años.
¿13 años, tío?
Eso, eso viene de Enrique Moresco, ¿eh?
Sí.
Viene de mi compi Enrique.
¿De tu compi?
Tío, es compañero mío de colegio.
Ah, vale, vale. Se lo sabía.
¿Y terminó?
Pasó
¿el
por,
colegio? Sí.
Pasó Enrique Moresco, pasó Candón y pasó
David de la Encina.
David de la Encina. Y ahora Germán Beardo,
o sea que,
yo veo muy bien.
Como se dice, que esté libre de pecado.
Que lo ha tapado.
La primera piedra.
Que lo ha tapado, lo ha decentado, y ahora, y dentro de 100 años que venga, diría, mira, aquí había unas ruinas que eran del siglo XXI, pues bueno, pues serían del siglo XXI.
No, pero que el problema no es arqueológico, el problema es de gestión económica. Nada
no, no, de, pero que claro, no, pero ¿dónde están esos 16 millones de euros?
Yo no lo sé.
Comido con gestión empresarial.
No creo que ni Enrique Moresco, ni que Candón, mira, ni que David de la Encina lo expliquen.
La Unión Europea nos da un euro si tú previamente no la justifica los gastos.
Bueno,
si no se hace la obra, Europa no hace.
Bueno, mira, fíjate lo que ha ocurrido, que nos ha puesto la cara colorada la diputada de Hungría, diciendo que muy bien, que ahí se ha dado un dinero, ahora mismo, los fondos europeos, y que dónde está la justificación, que nadie sabe dónde están los fondos europeos que venían que vienen destinados a España. Cientos de millones de euros, por no decir miles.
Pues en la lucha contra el machismo.
Pues en eso estará.
Tú también, Hungría, hijo mío.
Yo también, Hungría. No, yo Hungría no, la mujer esa que habló el otro día.
¿Qué es de
día.
Hungría ella?
Ella es de Hungría.
Es húngara, como la que canta.
A ver si va a ser de Jerez y vamos a tener disgusto.
Ostras, con Jerez.
Estás un poco obsesionado con la ciudad hermana, ¿eh?
No, pero estoy obsesionado. Es que creo que el puerto... Está todo el mundo rajando siempre del puerto.
Mira,
que en el puerto
pues te voy a dar la razón en una cosa.
Hay que ver lo bien que está Jerez. Coño, pues vamos a unirnos a Jerez.
Claro, y así iría todo bien.
No está tan bien, ¿eh?
Te iba a decir una cosa. Ha sido el municipio con más turismo en el año pasado.
¿Contando Val de la Grana o sin contarlo?
Contando Val de la Grana.
No me extraña.
Claro. Ahí te voy a dar la razón.
¿Ustedes se creen que yo no me
y el segundo tontería? Me parece que ha sido el puerto o Cádiz. Ahora mismo no te sabría
más
decir.
Más bien Cádiz.
No lo tengo yo muy claro, pero bueno.
Hombre, el puerto porque llega la gente y llega y dice, el puerto, hay que ver cómo está el puerto.
Estoy hablando de pernoctaciones, ¿eh?
¿A que se quedan a dormir en el puerto?
¿De qué? ¿De penetraciones?
En fin, eso no venía a cuento.
¿El qué?
Nada.
Nada, es que
las pernoctaciones
están haciendo malo. Por cierto, estoy con los autores.
A Carlos Neva le pasa algo, está ahí.
Quiere hablar.
Está triste.
No.
Está triste, pero está meditando. Está meditando que es lo próximo que nos va a contar.
Estoy intentando.
Sí, el anillamiento de la cigüeña espirituosa.
¿Por qué no hablamos de la cruz de San Cristóbal?
Es verdad, que la han quitado.
Además, con un rotafle, ¿eh? Esto no ha sido un tío en puente.
No, eso es
han ido
un especialista.
Esto ha sido como cuando le cortaron la cabeza.
Un cuerpo de operaciones especiales.
Un corte limpio.
Al ruso, ¿no? Cuando le cortaron la cabeza al
a Russo o a Paco de Mapou, a Bebe de Mapou,
Yo no
aquí
sé.
Aquí hay mucho demócrata
frustrado.
Yo no sé si se tenía que haber puesto o no, en eso no voy a entrar. Pero una vez puesta.
¿Pero
cortarla,
por qué se va a poner? Yo en tu casa me pongo lo que tengo. Yo tengo puesto la bandera.
¿Han pedido permiso? Vamos a la licencia.
Era una finca privada.
Ah, bueno, si es una finca privada, claro. Yo ya ahí
una
no
finca,
entro.
En un terreno público no se puede poner.
Ah, vale.
Era en un terreno privado.
Hombre, y administrativamente parece que, bueno, esto es una finca privada de la que por supuesto estaba justo en el límite del camino, de lo que le llaman el Camino de Santiago, que empieza aquí. Pero era una finca privada de que yo lo cobro, era de Halle y ahora la ha comprado un particular.
Pero por ejemplo, tema está en ¿por qué alguien tiene que tirarlo y decir, bueno, me arriesgo a tirar eso, tanto daño le hace?
No, pero si es que ni se ve.
Por eso yo no la he visto nunca, yo no la conozco.
Yo sí la he visto, pero porque he estado buscándola, ¿no?
No, se ve.
Pero tanto daño hace. O sea, imagínate tú que a ti se te ocurre, yo qué sé, yo qué sé, tirar. Es que no se me ocurre nada, a mí no se me ocurre tirar nada de nadie.
No, bueno, sin ir más lejos.
Ya sea
no,
de una persona.
Te quiero, mi niña. Las pintadas del puerto de Te quiero, mi niña. Pues ya sabes lo que dijo la chirigota, ¿no? Si tus dedos son pinceles y tus brochas son dos manos.
No, pero no pasa
ahí,
que bueno,
ahí, no paredes, ¿no?
Ahí lo que pasa es que hay un trasfondo ahora mismo que peligroso en el que estamos entrando, de una guerra de símbolos, de banderas, de en el que lo que está creando un ambiente más malestar.
Pero
independientemente del acto en sí, o sea, yo voy al fondo, sí, al trasfondo de la cuestión, ¿no? O sea, el problema que ha ocurrido ahora en Algeciras, ¿no? Con el tema. Pues resulta que el juez...
Sí, con el asesinato.
Tú, que para mí no deja de ser un asesinato, y tú, bueno, que sabes más que yo de este tema porque eres letrado, el juez ha agarrado a un artículo de la ley antiterrorista del que se montó en el tema de... cuando el tema de la... de los atentados... No, bueno, con los atentados islámicos.
El yihadismo.
Entonces, ese individuo ni tiene ninguna vinculación con una célula...
Sí.
No, se ha agarrado a...
No,
se ha agarrado, se ha agarrado a que es, dijo en el asesinato que Alá es grande y que Dios es el único Dios. Sí. Y el juelo es lo que ha utilizado para considerarlo como terrorista, yihadista.
Claro, sí, pero aparte, aparte se le han encontrado, cuando se le ha intervenido el teléfono,
mucha
se ha encontrado mucha propaganda yihadista, y aparte, es como si un tío viene aquí y se le pega un tiro a Pedro y
gracias,
dice, Gora ETA. Sí. ¿Qué pensaríamos? Que el tío, lo primero que se piensa es que es un atentado terrorista.
O si le pega una paliza a un marroquí y le dice moro cabrón.
De todas formas,
nadie te... Es un atentado de xenofobia.
El fondo es que estamos generando un ambiente
de odio,
de sectarismo.
Sí. Ojo, pero si te fijas, las personas normales, mira, aquí, ninguno de los que estamos aquí, nos preguntamos por qué ocurre eso a nosotros, independientemente de las ideas que tengamos. Somos personas normales, no se nos ocurre ir por ahí ni pegándole paliza a negro, ni pegándole paliza a rojo, ni pegándole paliza a azul, ni pegándole paliza a verde.
Y muchísimo menos coger un rotafle y quitar una cruz.
Nos aguantamos, por ejemplo, podemos discutir y ver que hay cosas que sobrepasan nuestro entendimiento, pero no tomamos medidas agresivas contra eso. Hay cosas que te pueden sentar peor o mejor y están dentro de un diálogo normal.
Pero
hay gente que, como están viendo que realmente no pasa nada, pues cada vez van a más. Hay que ver el odio que
de todas formas.
Pero bueno, vamos,
Facebook, el mejor
vamos a seguir en ese tema hablando un poco. De todas formas, ese hombre ha ido a por un cura. Haya matado a un sacristán, porque por lo visto también llevaba como...
Sí, ahí la... fue a tres iglesias.
Sí, claro. O sea, que era un tema de religión.
Exactamente.
Que no era un cualquiera que hubiera matado cualquiera.
Exactamente.
Pero es que la conferencia episcopal también, podían irse todos más allá de los Pirineos, por no mandarlos lejos, dice que no es un problema de religión. Chiquillo, han matado a un sacristán encima a un sacerdote tuyo de tu conferencia episcopal... le han rajado el cuello, que Dios gracias está bien ya el hombre.
Pero
es un problema de religión.
No, pero
y ahora ir a por un símbolo como es la cruz es un problema de religión, porque
es un problema de vandalismo. Es que Pedro,
pero qué vandalismo.
Tampoco se puede fomentar más el odio. No, que esto es un tema de religión, ¿para qué? Para un enfrentamiento directo entre quienes piensen de una forma y de otra.
No, pero si no es por eso. Si no es por eso, tú lo puedes citar como tú quieras, pero no han ido a por otro símbolo, han ido por el tema de la cruz, que haya gente, coño, que la siente como propia.
Pero vamos a intentar...
O tú vas a ir a Marruecos y vas a romper una mezquita, vamos.
A mí no se me ocurre,
escupir.
¿No?
Ah, pero vienes aquí si lo puedes hacer.
Pero pues te digo, hay un problema de educación, hay un problema...
No, eso no se llama educación.
Y empieza el nivel más bajo de la falta de educación o de la falta de respeto empieza en Facebook. Tú ves comentarios en Facebook que a lo mejor, sin venir a cuento, te lanzan una diatriba de insultos, de odio, que tú dices, ¿cómo se puede tener tanto odio dentro? Claro, ¿qué ocurre? Que ahí no pasa nada, entonces venga.
Apenas
que
no está el obispo.
Que hay gente que sobrepasan.
Teníamos que haber llamado al obispo.
Y pasan
si
de la palabra
a
los
este
hechos.
Tema...
Porque tú ves comentarios en Facebook y tú dices, este tío, ve a que está criticando, lo revienta pata en el cielo a la boca. ¿O? Entonces el problema empieza porque no hay respeto a ninguno. Se han perdido la educación,
claro,
y el miedo a ofender. Ahora mismo no hay miedo a ofender. Antes había cuatro y ahora hay 4.000 personas que... Pero lo único de puta, y se cantan pancho. Antes tú decías, joder, yo voy a decirle eso, no me vaya a tener consecuencias.
Bueno, pero es que entonces tú a ti te habían enseñado que eso no se debería decir.
Pero que en este ambiente de guerra, de cada uno defender lo suyo, A veces el poner exageradamente símbolos, exagerar con esas manifestaciones, no dejan de ser también elementos de provocación. Porque sí, aquí probablemente la mayoría de los que estamos aquí o de los chavales que estuvieron transportando esa cruz no sepan lo que simbolizaba ese acto.
No, te digo yo que no, ese
acto, ese acto fue organizado pues la España cristiana, que nos quería retrotraer al Concilio III de Toledo.
No es tampoco eso.
Sí, es
eso. La España cristiana está en contra del aborto, que no, me parece bien que haya personas. O sea,
pero,
bueno,
pero, que ese pero esa simbología es que son palabras de los organizadores, ¿eh? Claro, o sea, en aquella época fue en el que la política y la religión, vale, el Estado eran elementos comunes de aliados.
Me parece una provocación también el defender el aborto a boca llena, no una cosa que tendría que ser un poco más privada. Me parece un insulto, yo qué sé, el excesivo permisividad que hay con las mezquitas, pero a mí no se me ocurre ni quemar una mezquita ni quemar un cartel antiaborto.
Ni a mí tampoco.
Entonces, ¿qué pasa? Que la provocación siempre viene de la misma parte. No. La provocación va de los dos lados. No. Y lo malo es que yo he dicho que se está perdiendo la educación. Ojo, no por un solo sitio, por todos sitios.
Y pero fíjate,
hay más gente en Joaquín, España,
fíjate,
más
fíjate el foco donde se ha centrado. El propio Germán Meardo en su página el otro día sacó diciendo que no había querido hablar de ese tema todavía porque estaba reciente el caso de Algeciras, con lo cual ya estaba, claro, todo contextualizándose en un ambiente de guerras religiosas y de ambiente. El propio Feijóo, en manifestaciones públicas, dijo que desde el mundo católico cristiano no existe una agresividad hostil hacia otras religiones. En cambio, hay otras religiones que sí son hostiles hacia estas.
Sí.
Con lo cual se está haciendo un caldo de cultivo en el que las banderas religiosas y en el están empezando a tener un peso peligroso.
Sí. Y hay un problema, y lo dije la otra vez y vuelvo a repetirlo, hay una sociedad secreta y no tan secreta que se llama el Yunque, con dinero pagado de México, que ahí están los legionarios de Cristo, el Opus Dei, bueno, y un montón de gente así, que están provocando, cuidado, un semillero, cuidado.
¿Pero por qué?
Y yo creo que eso es peligroso.
¿Pero por qué? Porque,
si tú eres antiabortista, me parece muy bien. Y si eres abortista, cada uno que haga con su vida lo que quiera.
¿Pero qué ocurre? Que es cierto que durante mucho tiempo, ha habido una parte que ha cogido mucho terreno, porque todo lo que es el mundo musulmán ha ido cada vez perdiendo más miedo. Y es cierto que los católicos cada vez están más de poner otra mejilla. Quizá un poco avergonzado por el pasado, que no hay que negarlo.
Pero porque si es que la conferencia episcopal
el catolicismo no solamente estuvo en España.
Y han matado a uno de los suyos. No te quiero contar más.
Pero a ver, lo que hay es una reacción. Toda acción tiene una reacción. Y la acción de los musulmanes tiene que cada vez haya. Incluso gente que a lo mejor no sienta el catolicismo muy profundamente. Lo que sintiera es ganas de bronca. Entonces,
de todas formas, palabras de Germán Meardo no me parecen mal.
No.
Cuidado.
Creo que no es bueno contextualizar en ese terreno.
Pero es que es verdad que eran simultáneos prácticamente.
Mi punto de vista es que lo de decir ha sido un mahara.
Yo creo que no.
Ha sido un mahara.
Yo creo que un
radical.
Yo
mahara,
creo que no.
Islámico, pero mahara.
Pero no le han dado por cortarse el pito.
Y el de la rotafleca, cortar la cruz, será otro individuo.
Pero el de la rotafleca le dio por cortarse el pito.
Pero no analicemos las cosas de manera.
Por matar a una persona.
No, pero. A ver,
devaluar la muerte de una serie de personas diciendo que es un majar, es que eso es lo más sencillo del mundo, ser un majar.
Pero a ningún majara
le da por cortarse ellos mismos el cuello.
Claro,
a ninguno.
Son majaras, no gilipollas. Entonces, a ver, yo comparto contigo eso. Quien hace eso, bien no está. Son majarones. Pero son majarones que se van creando con lo que hay actualmente, con todos los comentarios que hay. Se considera incluso héroe. ¿Por qué? La cruz que había en la sierra era muy criticada, ahora tengo un sumo y dice, pues yo ahora mismo voy a cortar la cruz.
No.
Venga, venga. Yo soy más macho que nadie.
No, hombre, no, tío, esa
riega, primero hay que subir hasta allí, a cortar.
Te puede encontrar, te puede encontrar con que te encuentre con cuatro zumbaos, igual de zumbao que tú. Y si a ese tío le pegan una paliza y lo dejan inválido, ¿lo van a hacer quién? Pues cuatro zumbaos.
Mira, cuatro zumbaos fueron los que quitaron el monolito ahí en la bajamar de Pepe el del Vapor.
Pepe del Vapor.
Y la tiraron en el canal. Esos iban borrachos, vale, esos iban borrachos.
Pero también iban con un rotaflé, porque aquello no lo cortaron. Es más, aquello se ha quedado ahí. Y quizá por evitar. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que hay mucha gente que está muy sumada, que van haciendo acciones buscando una reacción. Y cuando ven que no contiene la reacción que están buscando, se intenta diluir, se intenta ocultar.
Pero yo sigo pensando que, ya digo, yo soy una persona tolerante, soy una persona que admito cualquier confesión. Yo no voy a cuestionar ningún...
Entonces, tolerante hasta la lactosa. Sí, porque tú eres chico, no te pones ni malo.
Pero que te quiero decir que no es, que afortunadamente no es la mayoría de la sociedad española.
No, pero la
que los extremos ¿sí? están en los dos sitios y que cada de esos extremos expresan sus
peligrosos
cosas como, y cada vez diría, los extremos cada vez están más
la cruz, eso no son palabras mías, son palabras leídas además en un periódico de lo que se representaba con esa vía cruz y con esa cruz. O sea, el nacimiento de una España como nación y su unidad territorial y espiritual. Reivindicar los valores cristianos de la sociedad y la unidad nacional bajo la cruz. Claro, o sea, nos quieren unificar de nuevo otra vez entre la España única.
Y bueno, y los rojos nos quieren dividir, que esto es la historia de siempre.
Pero por eso hay que andarse con mucho cuidado
con
esos temas.
Porque no tenemos que perder la visión de normalidad que tenemos la gente normal. Pero ¿qué ocurre? Cuando los extremos empiezan a intentar cada uno tirar de la cuerda, al final terminan engordándose por mentes que sean, pues que se sientan cada vez más atraídas por esos extremos. Porque en los años 30, ¿qué ocurrió? En los años 30 fue una evolución de sectores radicales que llegaron a extremos insospechados. ¿Y por dónde empezaron? Empezaron por la Unión Soviética, que hizo una revolución y empezó a cargarse gente a destajo. ¿Eso qué provocó? Que hubo gente que se arrimó más a la parte totalmente opuesta. Entonces, cuando alguien genera mucho odio, genera también que de enfrente se empiecen a engordar las filas desde enfrente para combatir ese odio.
Por eso la gente que debe estar en un nivel centrado y en un nivel de responsabilidad deben tener otra actitud y enfriar los
ambientes.
Por
eso te digo yo que
no decantarse. Hay que tener un cierto nivel de neutralidad en algunos casos.
Por eso yo te digo que lo de la conferencia episcopal me parece una respuesta adecuada. Me parece adecuado lo que tú dices.
Porque le han matado a uno de los suyos. Coño, sí. ¿Cómo va a ser una normal? No pasa nada.
No está enterando que hay que evitar... Que hay que evitar los radicalismos y evitar que se engorde los radicalismos.
Pero si es así, es así. Es que han matado a uno de los tuyos, que no han matado a un cualquiera. De hecho, allí había más gente ahí por la calle.
Es que ese es el error. No han matado a uno de los tuyos, han matado a una persona.
Sí, a una persona.
A una persona.
Pero, joder, que iba con un clériman. O sea, es que no han matado a una persona que iba por la calle.
Hemos entrado en el típico diálogo.
Yo creo que sí que iba, sabía lo que hacía perfectamente, por lo que fuera. Si estaba Majara como si no, sabía lo que hacía perfectamente ese cuando fue directamente a tres iglesias y no se fue al ayuntamiento, por ejemplo. No, a las iglesias.
No sé si recordáis que en Normandía hubo un caso de otro individuo de esta especie que entró en una iglesia y mató a un cura y montó una zapatilla de estas. Y yo creo que, hombre, siendo Francia como es Francia, yo creo que se estará pudriendo en la cárcel, vamos, porque...
Sí. Bueno, lo de Charlie Hebdo.
¿No?
O sea, que aquí, que ejemplo de ese todo el mundo, que ocurre que o intentamos bajar el nivel de testosterona, pues esto acabamos aquí.
No es nivel de testosterona, no.
Sí, Pedro,
mira
sí.
La ley, no, porque la ley del sí, el sí, por ejemplo.
Bueno, o sea,
de la de igualdad. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es?
Si entramos no, en una auténtica mierda, Pedro.
Pues ya está. ¿Y quién la ha hecho?
O sea,
pero que no es cuestión
de
testosterona.
Que se pegue a una mujer no está consentido. Que el tío que le pegue a una mujer aprovechando de su superioridad, por supuestísimo que merece un castigo mucho mayor. Pero eso ya estaba contemplado. Pero lo del sí, el sí, el otro día, esta mañana mismo. Un señor se va a comer con su madre y con su hijo a una venta. La venta a 15 kilómetros de donde vive la mujer. La mujer entra. que coincidió que fue a comer la misma venta. Y como tiene una orden de alejamiento, llamó a la policía. Y la policía, menos mal que templó y dijo, bueno, no, es que lo tiene usted que sacar aquí, este señor está aquí comiendo. O sea, porque llegue usted, pero es que va a llegar al punto de que cuando se ponen pulseras, normalmente la beneficiaria de la pulsera, o sea, cuando el tío tiene orden de alejamiento, ¿qué hace? Ella se suele pasear por donde está la persona que se va a acercar para que la policía acuda. Hasta que la policía con los cojones hinchados dice, mire usted, señora, es que este hombre trabaja aquí y usted lo sabe, no paseas por aquí porque cada vez que usted pasa suena la pulsera. Entonces, hemos llegado a un punto que está la... y bueno, y si esto lo escucha alguna de las tres rosas, alguna de esas, me dirá que yo soy un auténtico talibán que quiero a las mujeres muertas.
Yo no creo que tú seas un talibán, ¿no? Pero sí me parece que la violencia de género, cualquier tipo de violencia...
No está consentida.
Religiosa, lo que sea. De ningún tipo. Me parece, en parte, como dice Carlos, que está que de majara. El problema es... Estamos en manos de Majara, ese es el problema.
En
no
parte,
si uno es Majara o el otro es más Majara.
Parte,
porque
sí.
Siempre hay un calienta marea que siempre, es calienta al de turno, ¿no?
Hombre, entonces, lo que hay que tener un poco de cuidado a lo que son actos individuales que no responden
a ninguna,
digamos, sector agrupado. Ya sea el machismo, ya sea los temas religiosos, a veces se salen de ese conjunto. Yo creo que todos los actos de violencia
machista
no corresponden
a un...
Son actuaciones completamente que se salen de gente que no tiene su cabeza adecuada.
Yo comparto
adecuada,
contigo al 100%. ¿Por qué? Porque esas personas que no están bien se cree que están haciendo, saliendo los héroes, digamos, de su sector. Porque el tío que cometió lo de Algeciras, evidentemente es un zumbao. No iba mandado por ninguna organización. No es que haya una organización terrorista que le diga vete y mata a un cura. No, yo creo que esa parte del solo, de decir voy a hacer convertirme en un héroe y voy a ganarme el cielo de la...
Sí, pero no hace falta una organización, tú lo acabas de decir. Te coge el Facebook, te calienta la cabeza con 700 mensajes y eso es, yo siembro que ya recogeré, ¿no?
Exactamente. Yo digo, ahí yo opino que ciertamente lo que pasa es que ¿dónde ponemos los límites? ¿Dónde se pone? Volvemos a la censura, pero yo opino que casi el 40% del contenido de Facebook debería de coger y estar capado. Porque tú te ves comentarios, es que ni vienen al caso. Perfiles falsos, perfiles organizados. Y tú dices, ¿y esto qué es? De crítica.
Sí, yo me acuerdo abusiva, que yo al principio.
Crítica destructiva, de intentos de sabotaje o de boicot organizados. Y tú estás viendo que están perfectamente sincronizados. Y tú dices, ¿pero esto qué es? Y claro, es cierto que la legislación sí que está muy parca en eso. Bueno. ¿Dónde empieza tu libertad de expresión y dónde empieza, digamos, el derecho a la intimidad de otras personas? ¿Dónde ponemos los límites?
Mientras que se le esté dando un ejemplo de que lo que verdaderamente le gusta a la gente es la mierda,
¿Tú sabes quién fue el primero que lo dijo? Camilo José Cela.
Pues yo se lo puse también a Jean Macizo, a decir que desde que había visto Telecinco había llegado a la conclusión de que lo que le gustaba a la gente era la mierda.
Ya Camilo José Cela en los años 60 decía que él escribía mierda porque la gente lo que quieren es mierda, porno y porquería, cuando escribió aquella fórmula de El cipote de Archidona.
Hombre,
le decían, ¿usted cómo puede escribir con lo oculto que es usted y este los maravillosos textos que tiene? Y usted escribe esto y dice, claro, porque es lo que se vende. Lo que se vende es la mierda.
Hombre, lo que está claro es que estamos entrando en una dinámica de vulgaridad y de...
De insulto.
No, de vulgaridad. Que cualquier ejemplo que tú veas en la calle te lleva a eso. El otro día estaba hablando yo de cine, por ejemplo, que queríamos ir al cine, aquí había más, a ver películas que están ahora mismo nominadas para grandes premios y no están puestas todavía en cartelera y te ves la cartelera y son cosas... Chorrada. Hay un nivel de vulgaridad, perdona que me está llamando la atención.
Sí,
Pedro.
No, es que va en respuesta a lo que me preguntaste el otro día, te lo iba a decir yo, pero he pillado a Javier Bello, que está más informado desde el ayuntamiento, y te voy a decir en qué situación están las cuevas de los militares. El polvorín de la Sierra de San Cristóbal. Javier Bello, muy buenas tardes.
A punto de
estar. Muy buenas tardes, Pedro.
Sé que vienes de viaje hacia el puerto y te he pillado ahí in extremis. Si nos puedes explicar en qué situación se encuentran los polvorines o las cuevas de la Sierra San Cristóbal o las cuevas de los militares.
Y los polvorines sí, también.
Bueno, en este momento son propiedad del Ministerio de Defensa, porque allá por el 2015 tuvimos la última oportunidad de conseguirlo, cuando ya le explicaba el otro día, porque me preguntaba en el pleno el que ahora es diputado nacional, Bueno Pinto, y le decía que si él fuese capaz de conseguir lo que consiguió nuestro diputado Alfonso Cantón en el Congreso de los Diputados cuando era alcalde, yo me alegraría porque sería algo muy bueno para la ciudad, ¿no? Ahí hubo un acuerdo donde cuando Alfonso era alcalde y a la vez diputado, consiguió con el ministro de Defensa, cuando gobernaba Mariano Rajoy, para que los polvorines y las cuevas canteras revertieran de nuevo a la ciudad por un acuerdo con un convenio donde el ayuntamiento se comprometía a pagarle 10.000 euros al ministerio durante 10 años. Eso fue presupuestado en el presupuesto de 2015, el último que hizo el Partido Popular antes de que llegara David Alcina a la alcaldía, pero como le decía a Bueno Pinto, la desgracia hizo que saliéramos del gobierno y que Mariano Rajoy fuera expulsado también del gobierno. Por lo tanto, se cambiaron las cartas que había encima de la mesa. El señor de la Encina dijo que eso no era interesante para la ciudad y, bueno, la situación en el ministerio también cambió porque el militar que se encargaba de este tipo de convenios se jubiló y con la renovación que hubo en el ministerio pues no hubo demasiado interés porque esta operación saliera adelante, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en el punto de partida de nuevo. Las cuevas canteras siguen siendo del Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento del Puerto no tiene posibilidad alguna de acceder a ellas porque por el Gobierno de España no tienen intención de que esto revierta ahora mismo en la ciudad, y nosotros lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo es reclamarle que podamos llegar a un acuerdo lo antes posible porque es patrimonio cultural de nuestra ciudad.
Carlos Neva te va a hacer una pregunta.
Buenas tardes, Javier. Que, mira, independientemente ya de las valoraciones políticas que todos hacen, ¿no?, de esa historia, porque esto no es nuevo, esto viene del año 1980 y lo máximo que se ha podido hacer es excavar a Doña Blanca el 5% y declarar la zona colindante con las cuevas bien de interés cultural, ¿no? Entonces, independientemente de, bueno, como he dicho antes, de la valoración que haya cada política que haya cada uno, lo que sí me gustaría, ya que yo sé que tú eres un hombre de peso en el equipo de gobierno, pues, pero no de peso, peso sabía, político,
de peso político.
Pues hombre, hace mucho hincapié en que ese lugar es un lugar de una importancia grandísima y que se podía convertir en el futuro motor económico de la ciudad con una oferta turístico, cultural, medioambiental. No podemos ver que aquello, aparte de las cuevas, está la necrópolis, está la bodega más antigua occidente, están las excavaciones, el agua es un elemento básico de nuestro territorio, está Pozos Dulces, que políticamente ya, independientemente tiran los trastos uno a otro, se tome el toro por los cuernos y aquello se le ponga en valor ya de una vez.
Políticamente se lo trasladé porque ahora que tiene la oportunidad, yo me alegro, ¿no? Es Bueno Pinto, le trasladé que yo estaba dispuesto a sentarme con, aunque fuese un diputado ahora mismo de Izquierda Unida, yo estaba dispuesto porque era representante que tiene el puerto en Madrid, ¿no? Y yo estoy completamente, le dije que si éramos capaces, él y yo, de conseguir que el ministerio se comprometiese, yo me encargaba personalmente, como sabéis, soy licenciado en historia y me encantan estos asuntos, aunque no es competencia mía, yo me comprometí con él a que personalmente buscaría los créditos suficientes para poder hacer el pago que el ministerio nos impusiera para recuperar las cuevas canteras, eso sin duda y sin mirar colores políticos. Y por otro lado, como sabéis, nosotros contamos, tanto el alcalde como yo, fuimos alumnos de Diego Ruiz Mata, del profesor Ruiz Mata, que todos conocemos.
Así estáis.
Y incorporamos el proyecto de Diego a nuestro proyecto de ciudad. Tanto es así que cuando Juanma Moreno llegó al gobierno de Andalucía, nosotros nos comprometimos a intentar buscar financiación a través del presidente y de los delegados territoriales que tenemos en nuestra provincia. Y con más INRI hemos solicitado, de la mano de la Junta, una subvención Next Generation que está a falta de resolución para empezar a poner en valor el yacimiento arqueológico de Doña Blanca. Por lo tanto, aquello deberíamos de ser capaces de convertirlo en un atractivo cultural histórico, que tenemos la oportunidad de que así sea y que, por desgracia, no ha sido posible hacerlo desde hace muchas décadas, ¿no? Entonces, por supuesto, todo lo que tengamos que hacer, podéis estar tranquilos mientras que nosotros estemos en el gobierno, que nos encargaremos de intentar buscar cualquier alternativa de la que sea de financiación para poner en valor tanto las cuevas canteras como el yacimiento arqueológico de Doña Blanca, bueno, porque la verdad que es una riqueza que tenemos que valorar.
Un minuto, que Carlos Neva te quiere hacer una pregunta, que es que estamos escasos de tiempo y si hablas mucho
no, una pregunta, no nos da tiempo. Es una postilla simplemente, un ruego casi. Ahora mismo la ciudadanía afortunadamente está tomando conciencia de ese lugar, de la importancia del lugar. Están apareciendo organizaciones sociales como la Plataforma de Defensa de la Ciudad de San Cristóbal, está Betilo, está la propia Fundación de Estudios Fenicios del Mediterráneo, que la lidera Diego Ruiz Mata, y que hay un colectivo ahí importante de ciudadanos detrás de poner ya eso en valor. Y que yo creo que hoy el partido que ese tema lo asuma de verdad con responsabilidad y con seriedad de hacerlo realidad, pues creo que lo verá reflejado en las urnas.
Está claro, como sabéis, nosotros culturalmente la ciudad tenía bastantes decadencias, sobre todo a raíz de la historia
Bello,
que con la que cuento. Sí.
Bello, escúchame, aquí hay una persona muy importante que está deseándote darte un abrazo virtual. Te lo paso.
Hola, Bello, yo soy Chuchi. Yo quería saludarte, yo personalmente no te conozco, te conoce mi hijo, el cineasta. Y quería decirte que si esto le cuesta 10.000 euros al puerto al año, todos los años le tiene que pagar a Defensa 10.000 euros.
Hasta medio millón.
No,
hasta medio millón de euros.
Y digo yo, y visto que esto es tan rico y tan maravilloso, ¿ustedes habéis pensado en vendérselo a Jerez? Porque digo yo, lo mismo por 5.000 euros te lo compraré.
Pues yo lo revendemos.
Mira, yo, como he dicho, aparte de político, sí, mi pasión es la historia.
La historia, efectivamente.
Entonces, para mí, el patrimonio cultural no tiene precio, a pesar de que los políticos entremos en estos juegos de cuánto debe de pagar cada administración por gestionar la cultura o el patrimonio, pero la realidad es que la cultura no tiene precio y es miserable que hablemos de que tenemos que pagar 10.000 euros o que... Pero bueno, por desgracia el sistema es el que tenemos y ahora mismo no tenemos la posibilidad
Bello,
como ciudad de ponerlo en valor.
Hay una cuestión que yo no es que no se ha tramitado o no se ha llevado a cabo. A ver, las cuevas de San Cristóbal, en un determinado momento, cuando es la población de Cádiz, lo que es el ejército, expropia esas cuevas para poder meter allí lo que son todas las bombas y todo eso. Bien, en aquel momento fue una expropiación forzosa por un interés nacional. Eso ha desaparecido, lo cual quiere decir que ya no tiene un interés y que se puede revertir revocando.
Claro,
revocando
esa era la intención, Joaquín, revertirlo de manera gratuita sería lo ideal. Porque
pero es que ahora, si además hay un yacimiento arqueológico, sí podéis esgrimir que frente a la ya extinguida necesidad nacional, si hay una necesidad cultural, arqueológica y cultural, con lo cual
está claro, Joaquín, eso es lo que
hacer
se intentó
cuando
se intentó firmar ese convenio. Era lo que se intentaba anteriormente, pedían mucho más dinero, se llegó al acuerdo del medio millón de euros, que como digo, es irrisorio que entre administraciones estén hablando de dinero por poner en valor el patrimonio histórico de nuestra ciudad, de nuestro país, ¿no? Pero la realidad es esa que tú dices, esto era suelo municipal, está dentro del término municipal del puerto de Santa María y es un poco ahora un sinsentido.
El rancho La Bola en Jerez, para Susi.
Sea propiedad del ministerio cuando el Ministerio de Defensa no está haciendo uso de él.
Sí.
Pero bueno, por desgracia las cosas son como son.
Pero Javier, también hay otro elemento importante, que ahora mismo el sartén por el mango lo tiene el ayuntamiento. En el sentido, en el sentido de que aquello ahora mismo, su situación urbanística, el Ministerio de Defensa lo que está haciendo es los terrenos ociosos tras el abandono de las instalaciones que ya no han servido, los está haciendo dinero. Sí. Entonces,
pero en
sitios como Jerez, en el centro de Jerez, en Cádiz, pues mira, ahí sí son suelos que interior urbanísticamente pueden sacar plusvalía. Pero ahí el ayuntamiento tiene ese tiempo preparado porque ahí el ejército, el ministerio no puede hacer nada. O sea,
sí,
a que no le puede sacar ni un
está
solo
claro,
euro.
Pero también es verdad que el ayuntamiento nunca se ha tomado en serio poner en valor el patrimonio de nuestra ciudad. A pesar de que hemos tenido verdaderos profesionales como ha sido Javier Maldonado, o ahora tenemos a Miguel Ángel Caballero, que son historiadores y verdaderos catedráticos de la historia y de la cultura, pero sin embargo, administrativamente no hemos tenido el apoyo o el arropo político, quizá incluso, de cualquier color político. Como sabéis, ahora estamos intentando buscar financiación para rehabilitar el Hospital San Juan de Dios, estamos intentando poner valor al hospitalito, estamos intentando poner valor a Araníbar con cargadores a India. Son muchos proyectos.
Javier
ahora
Bello.
Vamos a intentar también tener financiación para el Monasterio de la Victoria a través de los fondos de resiliencia de la Unión Europea.
Javier Bello, la semana que viene, bueno, estás invitado, te llamaré por teléfono, es que no nos queda tiempo, nos tenemos que despedir.
Encantado de hablar de patrimonio.
Pero que la semana que viene hablamos otra vez de lo que has dicho ahora último. Y queda comprometido esa...
Debería de venir alguien del Ayuntamiento de Jerez por si quiere comprar los...
No, que me voy a tener que pelear con ellos.
Gracias, Javier Bello. La semana que viene estás emplazado otra vez.
A vuestra disposición siempre. Saludos.
Te he traído la respuesta. Te puede gustar o no, pero te he traído la respuesta.
Estupendo.
Así que pregunta que hagas o hagáis, la respuesta será traída.
¿Qué?
Sí. Bueno, lo de Jerez no.
¿Y lo de Cuenca? ¿El cartel de Cuenca de este año y Semana Santa va a ser igual de mierda?
Tú que eres más serio que todas las cosas estas.
Yo lo que me gustaría es el pregón de Semana Santa de Cuenca del cartel.
¡Buah! Imagínate eso.
Tiene que ser maravilloso.
Antonio Soler lo abordó.
Bueno, ¿puedo saludar?
Sí, saluda.
Vale, quiero saludar a mi amigo Pepe Herrera y su señora que está malita y a todos ustedes que son muy simpáticos que me están escuchando.
Esto no es serio.
No, Carlos, no es pero serio. La culpa ha sido tuya, entera. Tú ya sabías a lo que te venía.
Yo te pedí permiso.
Ahora me decía otra cosa. España, Jerez, Venturita y el Titi.
En fin, bueno, Carlos Neva, muchas gracias por haber estado aquí. Te lo agradezco de corazón porque eres el único que le pone seriedad a esta tertulia.
Sí, pero también gracias. Se deja caer. Porque lo del chistecito del Bello, es un hombre de peso. Bueno, a ver, vamos a aclarar. Ahí se te vio el plumero, ¿eh?
García, Romeo, gracias. Chuchi, muchas gracias. Os espero la semana que viene. Y a todos ustedes también aquí, en el puerto con los cinco sentidos.
Aunque no quepan.
El grajo irá subiendo poco a poco, hará menos frío, llegarán lluvias probablemente, que es lo que toca, que falta hace. Pero les espero aquí, en este programa, en el puerto con los cinco sentidos, que es su programa, por supuesto.